Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches.
Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Bienvenidos a estar aquí en la presencia del Señor como congregación. Es maravilloso poder reunirnos y tener esta seguridad que tenemos aquí, esta paz, esta tranquilidad, para poder celebrar a Dios y celebrar su gran amor por cada uno de nosotros. Estamos en la celebración de la transfiguración y hoy vamos a estar viendo qué es lo que Dios nos quiso enseñar con ese acto, porque todo lo que hizo Jesucristo lo hizo para hacer algo por nosotros y para enseñarnos algo. Entonces vamos a darle gracias a Dios. Padre amoroso, venimos delante de ti en esta tarde como congregación a darte gracias porque, Señor, tú nos has amado primero y nos has dado la vida en tu Hijo Jesucristo, y ahora tenemos nuestro corazón dispuesto para celebrarte a ti, Señor, y celebrar a tu Hijo Jesucristo en el Espíritu por todo lo que tú has hecho en y por nosotros, Señor. Tú nos has transformado en tus hijos y tus hijas, nos has dado tu Espíritu, nos has llevado a ti a tener una relación personal contigo, y estamos escondidos a tu derecha en tu Hijo Jesucristo, y es algo extraordinario que nosotros no podemos captar en toda su totalidad lo que eso significa. Pero cuando uno piensa en el Antiguo Testamento y que ni siquiera los animales podían acercarse ni siquiera al perímetro del Sinaí, donde tu presencia estaba, y nosotros, no es eso, es que tú vives en nosotros, Señor, es que nos has hecho tu templo, es que es algo maravilloso, algo increíble, algo grandioso, que no podemos darte gracias suficientemente como para, Señor, mostrar lo que tú nos has dado y nos has hecho ser. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia sin medida, Señor, que tú renuevas cada día para cada uno de los tuyos. Y no solo eso, tú has amado a todo el mundo y enviaste a tu Hijo Jesucristo para que muriese por cada uno de los que has creado. Así que te damos las gracias, Padre, y te pedimos que estés con nosotros aquí en esta tarde en espíritu, que todo lo que hagamos sea para honrarte y glorificarte, para darte honor, Señor, para que veamos alzada tu presencia en nuestras vidas, para que reconozcamos tu acción en ellas y para que nos rindamos, Señor, a ti como el único y verdadero Dios, el único que nos salva, que nos rescata, que nos lleva de la mano, que nos nutre espiritualmente y físicamente y que nos da todo lo que necesitamos. Te pedimos, Padre, que sintamos la presencia de tu Hijo Jesucristo aquí en medio de nosotros de una forma tan especial como Él dijo que estaría en medio de cada uno cuando estuviésemos reunidos, Señor, donde hubiera otros reunidos en su nombre, que allí estaría Él en medio de nosotros. Así que tenemos la confianza y la fe y la certeza de que tu Hijo Jesucristo no solamente vive en nosotros por medio del Espíritu, sino que está aquí en medio de nosotros, Señor. Y ese es el gozo y la alegría y la renovación y la inspiración, la motivación que sentimos cuando nos reunimos. Y que hay tantos hermanos alrededor de la tierra que no tienen esa bendición de poder reunirse y de poder compartir esa trascendencia tuya, Señor, que es lo que se manifiesta cuando estamos reunidos de una forma especial. Así que te damos las gracias, Padre, te pedimos por cada una de las actividades que vamos a tener aquí esta tarde para que sean para darte gloria y honra. Te pedimos por la alabanza, Señor, que tú conmuevas el corazón de cada uno de nosotros, Señor, para que te cantemos con alegría en nuestro corazón, con gratitud en nuestras mentes, sabiendo que tú nos has rescatado y que nos has dado la vida. Así que te pedimos por De Noel, que tú le ayudes, Señor, y por Leticia, a abrir su boca y su mente y su corazón para que nos inspiren y los motiven también a nosotros para poder todos unidos alabarte como solo tú te mereces. También te queremos pedir por la escuela dominical, Señor, por nuestras jóvenes y por Raúl, que está aquí con nosotros esta tarde, que también como un niño más pequeño le ayudes y que él también reciba la instrucción necesaria para que pueda madurar y seguir creciendo hasta que llegue a ser un adulto que te tenga en ti como alta estima y la presencia tuya en su vida sea una realidad. Te pedimos, Señor, igualmente por la maestra que va a estar dando la clase, que estés con ella, que pongas palabras de sabiduría en su boca y que le ayudes, Señor, a guiar a nuestras jovencitas con lo que ellas necesitan, conforme tú, Señor, abre su corazón. Te pedimos que escuchemos tu palabra con atención, que la pongamos por obra, que la recibamos con gozo y alegría y con gratitud en nuestro corazón. Señor, que nos ayude a ser transformados, a ser cambiados, a vivir en esa transfiguración que tú anuncias, que tú quieres fomentar en cada uno de nosotros, y que, Señor, que estemos llevándola a cabo por medio de tu Espíritu cada día en nuestras vidas. Así que te pido, Señor, que abras mi mente y mi corazón y mi boca para poder compartir la palabra que tú tienes para nosotros hoy con mis hermanos y hermanas en esta tarde, y que todos nos gocemos al unísono delante de tu presencia. Pidiéndote, Señor, no solamente por los que estamos aquí, sino por todos los que a nivel de la tierra creen en ti, Señor, que tú bendigas sus vidas y que ayude a cada uno de los tuyos a crecer en gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y, Señor, que nos ayude a crecer en unidad también tu cuerpo, para que seamos una manifestación de la unión que tenemos con tu Hijo Jesucristo y contigo en el Espíritu, para que el mundo crea que tú realmente has enviado a tu Hijo Jesucristo y que tú nos has amado, Señor. Dándote gracias, Padre, por todos los líderes de tu iglesia alrededor del mundo, todos los que están laborando para llevar el Evangelio alrededor de esta tierra. Señor, que nos renueves cada día la fe y la esperanza y la convicción para estar firmes en la fe, respondiendo al llamado de ti, porque tú nos has invitado a participar de la obra que tu Hijo Jesucristo está haciendo para bendición del mundo. Así que te damos las gracias por todo esto, Padre, y te pedimos que todo lo que hagamos sea para darte gloria y honra. Y te damos las gracias una vez más y te lo pedimos en el nombre santo y bendito y maravilloso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ir al Salmo 50, verso 1 al 6. Habla el Señor, el Dios de dioses, convoca a la tierra de oriente a occidente. Dios resplandece desde Sion, la ciudad bella y perfecta. Nuestro Dios viene, pero no en silencio, lo precede un fuego que todo lo destruye, y en torno a él ruge la tormenta. Dios convoca a los cielos y a la tierra para que presencien el juicio de su pueblo. Reunidme a los congregados, a los que pactaron conmigo mediante un sacrificio. El cielo proclama la justicia divina. Dios mismo es el juez. Selah. Para y piensa y reflexiona en lo que Dios está diciendo. Dios convoca al mundo entero, de oriente a occidente, dice. Un fuego consumidor precede su presencia, que se asemeja a un deslumbrante amanecer o a una tormenta. Si os leéis el resto del Salmo, veréis que en verdad no hay nada que le podamos dar a Dios que no sea suyo. De eso habla también el Salmo. No hay nada que le podamos dar. Ni la alabanza, ni la dedicación, ni la oración, ni el tiempo que estemos de rodillas. Nada absolutamente le podemos dar a Dios que no sea suyo. Porque cualquier cosa que hacemos es porque Dios antes nos ha dado la capacidad de hacerla, en la necesidad de sentir que es algo que tenemos que hacer. Así que no hay nada que podamos hacer que ya Él no nos haya dado. Por lo que espera que nuestra respuesta sea de generosidad, de gratitud, el sacrificio de acción de gracias, y que se dependa de Él en el día de la angustia y en todo tiempo, porque eso es lo que Dios quiere, que dependamos de Él, que recurramos a Él en el tiempo de necesidad. Y también el tiempo de alegría, que le demos gracias, porque muchas veces se nos olvida darle gracias cuando nos va bien y cuando todo está maravilloso. Y Dios quiere que le demos gracias también en esa oportunidad. Así que es absoluto en su certeza y seguridad. Dios se compromete a liberar el alma que lo invoca en sus problemas y le da motivos para glorificarlo. Si cuando tenemos en cuenta a Dios y Dios nos abre la mente y el corazón y nos da su salvación, Dios lo que espera es que lo glorifiquemos, porque Él nos ha dado motivos para hacerlo. Nos ha abierto la mente, el corazón, nos ha salvado, nos ha rescatado, nos ha dado la vida nueva y nos mantiene con vida hasta que llegue la plenitud de la misma en el reino de Dios, en su plenitud.
Padre Santo, gracias por capacitar nuestras vidas a creernos en el Señor, creernos en Ti, el único Dios que no hay nada imposible para Ti. Tú nos capacita a vivirmos, a caminarmos, a alabarnos del Señor, a honrar, glorificar el nombre del Señor. Te alabamos porque sabemos de la grandeza, del amor del Señor, de la misericordia del Señor, que tem nos amparado, tem nos capacitado a cada dia, tem nos dado aliento, ânimo. E sabemos desta motivação, porque o Espírito do Senhor vive em nós outros. Por isso, Padre, nos dá-se recordar sempre que não há nada impossível a Ti. Graças, Padre, por esta congregação, por cada família. Graças por el amor do Senhor dado a cada persona, Deus, a cada família. Que Tu puedas, ó Deus, em nome de Jesus, nos capacitar a buscar mais e mais o Senhor. E sabermos que o grande dia do Senhor se aproxima. Agradecer ao Senhor e saber que o Senhor está movendo a vida e o coração e a mente de cada um de eles e cada um de nós outros para glorificar, exaltar o nome do Senhor que está acima de todo o nome. Amém.
Amém. Muchas gracias de Noel e Leticia por llevarnos em alabanza a Deus en esta tarde. Que bueno é alabar a Deus e reconocer que Ele é o que nos formou e nosotros somos ovejas de su prado, como dice la Escritura, y Él nos lleva a frescas aguas y nos hace reposar en verdes prados. Vamos a dar gracias a Dios, hermanos, por su gloria y poder, por ser quien es.
Eterno Padre Celestial, Señor, gracias por tu gloria, por tu poder, por ser quien eres, Señor. Tú lo creaste todo, lo fundaste todo, Señor, estás a cargo de todo, Señor, y tienes un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Así que estamos muy agradecidos, Señor, por ser nuestro Padre, Señor, por amarnos tanto, por el sacrificio tremendo de tu Hijo Jesucristo, Señor, porque tú nos das consuelo y ánimo, Señor, y sabemos que este tiempo presente no es nada comparado con la gloria venidera. Así que, Padre, gracias por todo, ayúdanos y danos fortaleza y ánimo. Gracias en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Y vamos a seguir dando gracias, hermanos, porque su gran amor a nosotros derramó la ira de fuego consumidor en su Hijo unigénito. Porque Dios puso todo lo que venía sobre nuestro pecado, lo asumió Jesucristo, libre y voluntariamente, que se entregó por cada uno de nosotros. Padre amoroso, te damos muchísimas gracias porque para nosotros es inconcebible un amor tan grande. Cuando a veces hablamos a personas que todavía no creen en ese amor, es algo que para ellos es locura, pero es un amor maravilloso, un amor que nos ha curado a todos, que nos ha dado vida, que nos ha rescatado, porque la justicia tuya demandaba, Señor, que el pecado fuese pagado y tu Hijo Jesucristo hizo ese pago en la cruz. Una muerte horrible, Señor, y Él decidió libre y voluntariamente, en ese amor maravilloso que Tú nos tienes, entregarse por cada uno de nosotros. Así que te damos gracias, Señor, por ese amor tan extraordinario, tan inconcebible para nosotros. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, a responder a ese amor con gratitud en nuestro corazón y con gozo y alegría en nuestro ser, para reconocer cada día que Tú eres el Dios del amor y de la misericordia y de la bondad. Damos gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Aquel que dio su vida por cada uno de nosotros, Tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a pedir por los que sufren injusticia en la tierra, como por ejemplo los agricultores. Para mí los agricultores es una de las personas que alrededor del mundo sufren más, porque ellos hacen posible que nosotros tengamos existencia, y sin embargo qué mal mirados que están.
Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por más este día, Señor, de estarmos aquí en tu casa, Señor, en este templo, para juntos, oh Padre, te alabar y te adorar, porque solo tú eres digno, Señor, de toda honra y de toda gloria, Padre. En este instante, Padre Santo, queremos pedirte, Señor, por tantas injusticias, Señor, que hay sobre la tierra, Padre. Ponemos delante de ti, Señor, las necesidades, Señor, que neste momento enfrenta, Senhor, Espanha sobre o tema da agricultura, Senhor. Não somente Espanha, Senhor, mas o mundo inteiro. Sabemos, Padre, que são muitas injustiças, Senhor, mas solo Tu és justo, Padre. Senhor amado, clamamos a Ti, Senhor, que os governantes, Senhor, puedan mirar com mais carinho, com mais amor a cada um, Padre, destas partes da sociedade, Senhor, que sufre, portanto, vamos decir desprecio, Señor, por su trabajo, porque sabemos, oh Padre, que de la agricultura viene la vida, viene el sustento, Padre, para cada uno de nosotros que vivimos en la ciudad. Gracias, Señor, por las vidas de los agricultores, Señor. No solamente, Padre, por la vida de ellos, pero también por otras tantas injusticias que hay en la tierra, Padre. También en Brasil, en todas partes del mundo, Señor, hay injusticia. Pero clamamos a Ti, Padre, a Tu gracia y a Tu misericordia. Que los gobernantes puedan atender lo vuestro pedido, Padre. En nombre de Jesús. Amén.
Y vamos a pedir, hermanos, por nosotros mismos, como iglesia en España, no solamente los que estamos aquí reunidos, sino los hermanos que están también dispersos en otras partes de España, y no solamente dentro de la Comunidad Internacional de la Gracia, sino por toda la iglesia en España, y nos muestre formas en las que poder servir y compartir su amor con los que Él pone en nuestro camino, porque donde quiera que estemos, los cristianos, eso es lo que tenemos que hacer. Estaba leyendo una estadística, que es un resumen de un libro que se ha escrito hace poco, de cómo ha cambiado la creencia en el mundo entero, sobre todo aquí en Europa. Por ejemplo, daban cifras, en Inglaterra pasaron del 78% hace 12 años a un 46% de personas que dicen creer en Dios. Ha sido una caída drástica. Inglaterra es uno de los países más creyentes de Europa. Entonces, imaginaros aquí en España. Entonces vamos a pedir que Dios nos muestre a todos los cristianos alrededor de la tierra formas en las cuales podemos poner su amor al servicio de aquellos que nos encontramos.
Pues sí, Padre Santo, darte a ti las gracias, Dios mío, pues, por el privilegio tan grande de poder haber escuchado tu palabra, de poder conocerte, Dios mío. Sí, Padre, queremos en esta tarde ponerte la situación, Dios mío, de la iglesia en todo el rincón del mundo, Dios mío. Que tú, Padre, pues ayudes y protejas, Dios mío, a cada hermano que esté pasando en situaciones difíciles, donde hay persecución, donde sufren, Dios mío, por no poder reunirse, Dios mío, por no declararte libremente, Dios mío. Te pido, Dios, que tú ahí pongas tu mano y tú los guardes y protejas, Dios mío. También pedirte, Padre Santo, que tú nos muestres o nos enseñes o abras puertas, Dios mío, para poder extender tu evangelio de amor, Dios mío. Danos sabiduría, danos entendimiento, Dios mío, para poder llegar a esas personas que hay a nuestro alrededor, Dios mío, para poder hablarles de ti con libertad y con desduelo, Dios mío, que tú traigas palabra, Dios mío, y que tú quites tanta dureza en el corazón, Dios mío, tanto impedimento, Señor, que presenta esta sociedad, Dios mío. Por eso, Padre Santo, en esta tarde te clamamos a ti, Dios mío, te rogamos, Dios mío, que tú nos ayudes y nos fortalezcas, Dios mío, y abras puertas, Dios mío, nos enseñes la manera correcta, Dios mío. Gracias por tu amor y por todo lo que tenemos, Dios mío. Todo esto te lo pedimos, Dios Santo, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén.
Amén. Este es un empresario que una vez decide ir a su empresa a ver los obreros cómo están. Y empezó a ver la empresa. Y había uno allí que estaba retrepado sobre una pared y no haciendo nada. Se acercó al joven y le dijo enojado: ¿cuánto gana a la semana? Dice: $300. El dueño sacó su billetera, 100, 200, 300 dólares, y se los puso en la mano. Y le dijo: ahora váyase, no venga más por aquí. Y luego después le pregunta al otro operario que estaba allá al lado, dice: ¿cuánto tiempo llevaba este aquí, así de esta forma que estaba? Dice: no, si este no trabaja aquí, vino a traer las pizzas. Este otro que dice: jefe, creo que merezco un aumento de salario. Y se lo dijo al jefe de recursos humanos: ¿sabe que hay tres empresas detrás de mí? Está bien, preguntó el responsable de recursos. ¿Qué empresas son esas que le persiguen? Dice: la compañía eléctrica, la compañía del gas, la compañía telefónica. Necesitaba una subida de salario. ¿Por qué vas tan elegante a la universidad? Porque tengo clase. Quisiera comprar un libro sobre la fatiga y el cansancio. Lo siento, están agotados. Oye, ¿te gusta la teoría de Einstein? Relativamente. El tema de esta semana, hermanos y hermanas, es la transfiguración de la identidad. La historia de la transfiguración se repite en todas nuestras lecturas de hoy, para este domingo especial. Incluso en el Salmo, que nos ha invitado a alabanza, ahí estaba incluido también Dios cuando se aparece. En Segunda de Reyes 1 al 12, se narra el glorioso traslado de Elías en un carro de fuego, proporcionando el fondo de la transfiguración donde Elías regresa a la escena. En 2 Corintios 4, 3 al 6, mira detrás del velo donde el rostro de Jesucristo se ilumina con la gloria de Dios. Todos estos textos se reúnen en torno al breve pero contundente relato del tema central de hoy, que está en Marcos 9, versos 2 al 9. sobre la transfiguración de Jesús, donde su identidad se muestra plenamente, arrojando luz también sobre nuestra propia identidad en Él. Así que el título del mensaje de hoy es La gloria de Dios revelada. Hoy es el domingo de la transfiguración, el cual concluye la temporada de la Epifanía en la revelación, donde Dios se va revelando. Y nos lleva a la temporada de la preparación de la Pascua, porque los evangelios están escritos así, de esa manera. Es decir, nosotros no es que nos estemos inventando un leccionario, sino que esa es la forma en la cual los evangelios están escritos. Los evangelios están escritos recogiendo los 3 años y medio del ministerio de Jesucristo hasta desembocar en su muerte y resurrección. Y ha sido una temporada para ver el misterio de Dios revelado en Jesucristo. Eso es lo que hemos visto en la Epifanía, desde que nació o fue presentado en el templo, que es donde empieza, de ahí en adelante, al octavo día. Al analizar varias historias y pasajes de la Escritura, durante esta temporada hemos visto, hemos llegado a ver un poco más plenamente quién es Dios en su carácter y ser. Lo que antes estaba oculto ahora se hace visible. Y esta revelación, esta Epifanía, nos lleva a la próxima temporada en la que nos preparamos para la Pascua mediante el arrepentimiento, cambiando nuestra forma de pensar y actuar para alinear nuestras vidas y encajar con la de Jesucristo, conforme nos ha mostrado en la temporada de la Epifanía. La temporada de la Epifanía, Dios se muestra a nosotros. Ahora estamos en un tiempo de preparación para participar de su muerte, participar de su vida y recibir la vida nueva en Él a través del sacrificio que realizó en la cruz. Así que hoy concluimos la temporada de la Epifanía reflexionando en la historia de la transfiguración, tal como registra la palabra de Dios en esta ocasión, en Marcos 9, verso 2 al 9, y que nos va a leer para todos nuestro hermano Pablo.
Buenas tardes, hermanos y hermanas. Dios os bendiga a los que estáis aquí y a todos los que escucháis esta grabación. La escritura central del mensaje de hoy se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 2 al 9, y dice lo siguiente la palabra de Dios. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó a una montaña alta, donde estaban solos. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su ropa se volvió de un blanco resplandeciente, como nadie en el mundo podría blanquearla. Y se les apareció Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Tomando la palabra Pedro, dijo a Jesús, Rabí, qué bien que estemos aquí, podemos levantar 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, porque todos estaban asustados. Entonces apareció una nube, los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, este es mi hijo, amado, escuchadle. De repente, cuando miraron alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban la montaña, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que él, Hijo del Hombre, se levantara de entre los muertos.
El relato de Marcos es bastante breve y directo. No quiere que perdamos de vista el significado de lo que está sucediendo. Es tan significativo que Marcos decidió colocarlo justo en medio de su relato del Evangelio, sirviendo como una transición en la historia que él narra en el Evangelio entero. Al igual que Jesús, Marcos sabe que necesitamos ver detrás del velo para ver quién es Jesús realmente como Hijo de Dios. Así que tomemos nota de cómo comienza esta dramática historia. Marcos 9, verso 2 al 3. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a una montaña alta donde estaban solos. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su ropa se volvió de un blanco resplandeciente como nadie en el mundo podía blanquearla. El relato empieza después de 6 días, lo que nos pone en expectativa de otra culminación bíblica de gloria que tan a menudo se muestra en el séptimo día. Y queda bastante claro que Marcos modela esta historia según la experiencia de Moisés con Dios en el monte Sinaí. Porque ¿qué es lo que pasó? Cuando Moisés subió al monte, algo que pasó y se dieron cuenta los israelitas cuando bajó es que su rostro estaba resplandeciente, no podían ni mirarlo. Se tuvo que poner un velo, y porque no querían mirar a la realidad de Dios directamente. Ese era el problema que había. El velo ese dice que luego Dios lo quita a través de Jesucristo, para poder mirar directamente sin ser consumidos. Porque algo que nos dice el Antiguo Testamento también es que si alguien veía a Dios directamente, lo más seguro es que fuese consumido por la santidad tan inmensa de Dios. Y nosotros siendo pecadores. Por eso es que cuando Dios hace las excepciones que hace y se aparece a Moisés. Por ejemplo, le dice, quítate, descálzate tu pie, porque el lugar donde estás es santo. Yo estoy aquí. Es mi presencia lo que hace este lugar santo. Quizás te resulte beneficioso leer durante la semana Éxodo 24 y 34, para ver los paralelos de Marcos, porque Marcos está recordando esta cuestión también. Marcos incluye en su relato muchos de los elementos, como los 6 días de espera, la nube, la gloria, la voz, incluso el descenso de la montaña, porque luego después van a bajar de la montaña. Suben a la montaña y luego bajan de la montaña, aunque Pedro quería quedarse allí, que luego vamos a ver por qué. ¿Y quién puede pasar por alto la similitud entre el brillo del rostro de Moisés y el resplandor de las vestiduras de Jesús? Y dice que era un blanco como nadie podía lograr. ¿Sabéis cómo se blanqueaban las ropas en aquel tiempo? Y no hasta hace mucho, con ceniza. La ceniza se convierte en cloro. Con eso se hacía. Entonces, por eso dice, en otras escrituras dice que ni la lejía podía blanquear. La lejía a la cual se refería era esa lejía. Otra lejía no había. La lejía esa, la lejía de la ceniza echada sobre las ropas blancas, tendidas al sol, húmedas, para que se resplandecieran. Marcos también elige colocar la historia en el centro de una sección que va desde Marcos 8:22 a Marcos 10:52. Esta sección comienza y termina con la curación de un ciego. Es curioso. Empieza con la curación de un ciego y termina con la curación de un ciego. Y en medio, sin embargo, los discípulos son los que están verdaderamente ciegos. Y Dios les abre los ojos, entre otras cosas, por medio de la transfiguración. Porque ellos todavía no tenían claro, de hecho hasta el final no tenían claro quién era Jesús. Ellos pensaban que podía ser el Mesías, pero con una idea personal de ellos, no como si dice la Escritura. 3 veces Jesús predice su muerte, pero los discípulos nunca son capaces de aceptar ningún concepto de un Mesías asociado con el sufrimiento y la muerte. Están completamente ciegos para ver cómo encaja una cruz en su visión de un Mesías. Para ellos era increíble que el Mesías todopoderoso, que iba a echar fuera a los romanos, que iba a traer de nuevo la grandeza del reino de David, que ocupaba, si piensa que parte hasta España, era parte del reino de David, por lo menos tenían muchísima influencia aquí. Y aquí iban los pavos reales, oro, plata. Había minas en lugares diferentes. Y habla de que en el siglo IX, antes de Cristo, ya venían las naves de Tarsis a Tartessos, que era la parte sur de España. Toda esa grandeza es lo que ellos esperaban que el Mesías trajese. Cuando él les hablaba de la muerte en la cruz, es una paradoja totalmente diferente a lo que ellos tenían en su mente. Es una contradicción. ¿Cómo era posible que el Todopoderoso, el Dios del Universo, el Creador de todo, el Mesías, el Salvador del mundo, el ungido de Dios, iba a morir en una cruz? Y él le estaba anunciando eso. Pero vemos en la confesión de Pedro, este tiene las palabras correctas, pero el significado equivocado. Dios le dijo que había puesto palabras en él. Señor mío, tú eres, y Dios mío. Se necesita una revelación para sanar la propia ceguera del discípulo ante la identidad de Jesús y su misión. Necesita que Dios quite el velo que cubre las naciones, nos dice. Y eso nos lo ha quitado Dios a cada uno de nosotros. Y lo sigue quitando a las personas, conforme Él llama a las personas a venir a entender y comprender y recibir y aceptar lo que es Dios y lo que Cristo ha hecho por cada uno de los seres humanos y lo que somos cada uno de nosotros en Él. Así, entre el primer anuncio de Jesús sobre su pasión y la pasión misma, Marcos sitúa la historia de la transfiguración. Marcos sabe que también necesitamos una revelación de quién es Dios, revelado en Jesucristo, para sanar nuestra ceguera. Cuando estamos ciegos a la identidad de Jesús, también permanecemos ciegos en la oscuridad acerca de nuestra propia identidad. Personas, grandes pensadores, se preguntan a ellos mismos, ¿cuál es la razón de la vida humana? ¿Tiene sentido la vida? La mayoría de los científicos de este siglo, especialmente la mitad del siglo pasado y de lo que lleva este siglo, han dejado ya a Dios de lado, cosa que no era cierta en absoluto con los grandes científicos de la Ilustración, por ejemplo. Y hacia atrás, Isaac Newton era un creyente a su forma, pero era creyente. Y tantas personas que eran creyentes a su forma. Incluso Darwin creía en Dios, aunque luego después le explicó la teoría de la... Pero él nunca jamás dijo que Dios no existiera. Eso fue después el desarrollo de su propia teoría y la propia gente que se endiosó a sí misma para descartar a Dios de la escena. Einstein, él creía también. Incluso Stephen Hawking, él creyó también, hasta que dijo su madre, su propia madre dijo, cuando él empezó a escribir el libro de la teoría del todo, que es una teoría, los científicos, todos los grandes científicos de este último siglo están pensando en esa teoría, porque buscan una teoría que lo explique todo, todo el universo, cómo son las fuerzas, la gravedad, la electricidad, todas las fuerzas que hay en el universo, que expliquen eso. Y la madre Stephen Hawking dijo, mi hijo se volvió tonto cuando empezó a escribir la teoría del todo, porque ahí descartó a Dios. En todos los libros anteriores, él daba a entender que creía un ente creador de la ley, de las leyes que hay en el universo. Pero ahí dejó ya él de creer, porque él, según él, tenía la teoría para explicarlo todo sin necesidad de Dios. Y ese fue un libro que escribió en los últimos 10 años de su vida, hasta que murió a los 70 y tantos años, cosa bastante rara, porque Dios le preservó la vida muchísimo tiempo a él, porque fue una persona con la ELA, que creo que es lo que tenía. Él vivió hasta los 74 años. Normalmente las personas no viven una vida tan larga con ese problema de salud. Debemos notar, hermanos, que Pedro, Santiago y Juan fueron apartados para este viaje especial con Jesús. ¿Qué pasaría por sus mentes cuando Jesús les dijo, mira, tú y veniros conmigo? ¿Y cómo se quedarían los otros discípulos? Allí empezaron a sentirse quizás privilegiados, posiblemente. Es decir, el maestro nos ha escogido con alguna razón. Y como ellos todavía no tenían el Espíritu Santo funcionando mucho en ellos, posiblemente se llenaron la cabeza de humo y dijeron, ah, qué bien, mira, somos importantes, estamos dentro del grupo de la sobresaliente. Pero luego no se dieron cuenta que Dios estaba preparándolos para el martirio, en realidad, porque estaba preparándolos igual que él, porque todos cayeron en el martirio. Pero ellos tenían que dar ejemplo, y Pedro era uno de ellos, y Santiago, el apóstol de Jerusalén, el hermano de Jesucristo, el medio hermano más todavía, el apóstol de y el pastor de Jerusalén, que fue degollado. ¿Te identificas con la sensación de estar incluido en un pequeño círculo? Seguramente puede ser una tentación para nuestro orgullo, pero al mismo tiempo es bueno si reflexionamos profundamente. Somos un pequeño grupo. Dios dice, pequeña manada, no temáis, porque a mi Padre le ha placido daros el reino. Él mismo nos ha colocado en un grupo, no porque nosotros seamos más especiales que los demás, ¡no! Ahí donde está el engaño. Si creemos en eso, porque le damos pábulo al enemigo, al engañador, no, sino porque Él se ha placido, se ha complacido en llamarnos a cada uno de nosotros, en abrirnos la mente ahora en este tiempo a cada uno de nosotros, para que seamos un vehículo de su amor, para compartir su amor con los demás. Quizás estos discípulos se sintieran un poco más importantes que los otros, 9 en ese momento. Es posible que todos tengamos ciertos círculos en los que nos encantaría ser incluidos. Si alguna vez nos encontramos en el círculo especial, podemos tener miedo de perder nuestro estatus. No queremos perder la gloria que creemos haber alcanzado. Parece que siempre estamos buscando maneras de elevarnos sobre los demás por nuestro propio sentido de importancia y seguridad. Muchas veces los seres humanos buscamos seguridad en eso, en quiénes son nuestros amigos, con quiénes vamos, y sabemos que eso es un engaño, porque ahí no está la seguridad. Porque si ponemos nuestra seguridad y confianza en con quiénes vamos como personas, la vida de la persona es finita, y Dios tiene en su mano nuestras vidas y sabe cuándo se van a acabar. Entonces quizás tú dependes mucho de una persona y esa persona Dios decide quitarla, Dios decide que es la hora de que muere, y ahora ¿qué haces? Entonces, de ahí no está nuestra seguridad. No busquemos seguridad en esas cosas. En contraste, se nos da un testimonio de la transfiguración de Jesús. Observa cómo Marcos describe la ropa radiante de Jesús. De un blanco resplandeciente como nadie en el mundo podría blanquearla. No importa la ceniza que le echaras. No importa a veces que le lavaras la ceniza y volvieras otra vez a ponerla en el sol y echarle otra vez. No había forma de lograr la ropa resplandeciente de Jesucristo. Esta gloria no es la obra del hombre. No proviene de nuestra forma de buscar y mantener la gloria para nosotros mismos. Cuando vemos a Jesús transfigurado, vemos la gloria de Dios, una revelación de quién es Él. Algo maravilloso, algo tremendo, algo milagroso ha acontecido ahí en el monte. Los discípulos son conscientes. Es un reflejo tan resplandeciente que ellos se quedan con los ojos sin ver prácticamente y se llenan de miedo. Miedo sobrecogido ¿por qué pasará ahora con nosotros? Recuerdan quizás la Escritura, estamos en la presencia de Dios, posiblemente, porque todavía la voz no ha hablado de Dios. Va a haber más revelación todavía, pero ya hay una inicial. Y ellos tienen temor. Cuando vemos a Jesús transfigurado, vemos la gloria de Dios, una revelación de quién es Él. En el Antiguo Testamento la gloria se presentaba tanto en términos de una persona como de una luz, en Ezequiel 1. Estas dos imágenes se unen aquí en la persona de Jesús. Jesús irradiando luz nos revela que nuestro Dios, su Padre, es muy diferente a los demás dioses paganos que necesitan que sus alrededores les traigan gloria como si les faltaran ciertos aspectos. Los adoradores iban con luces. Hasta el día de hoy está esa tradición de poner luces a los dioses falsos, a las imágenes del paganismo. La luz es algo que se lleva en las hornacinas que le ponen, unas velas y una lamparilla y unas cosas, porque es lo que dice Isaías: tienen ojos pero no ven, tienen pies pero no andan, los vestís y los cubrís de oro pero los tenéis que llevar sobre vuestros hombros, porque no son ídolos, son madera, no valen para nada. El Dios revelado a nosotros por y en Jesús es autosuficiente y se sostiene a sí mismo. De hecho, no solamente se sostiene a sí mismo, sino que sostiene todo lo creado. Él es el sostenedor de todo lo creado, nos dice Colosenses. Su vida es una vida de dar, salir y traer calidez a la vida. Y ese es el camino que a nosotros nos ha enseñado. Por eso es que Él quiere que nosotros también irradiemos su luz, su vida de dar, de salir y compartir, para ser vehículos en sus manos, guiados por el Espíritu, para atraer a otros a Él, para que participen de su calidez, de su verdadera vida, de la salvación, de la transformación a la cual Él está llamándolos. Por eso es que hoy vamos a coger una ofrenda que hace posible esa realidad de ir y llevar su luz, su mensaje y el amor a los demás, de acuerdo a lo que el Señor nos manda hacer. Así que vamos a coger una ofrenda en este día de celebración de la Transfiguración. Muchísimas gracias, hermano, a todos por la ofrenda. Vamos a pedir la bendición. Padre Santo y bendito, venimos a darte alabanza y honor y gloria, Señor, porque Tú nos has enseñado un camino muchísimo mejor que el camino del dar. Allí Tu Hijo Jesucristo dijo, que está recogido en el libro de Hechos, más bienaventurado dar que recibir. Y Señor, Tú nos has enseñado esa vida. Y Te damos gracias, Señor, por habernos ayudado a participar de esa forma de ser. Tú has derramado Tu amor en nuestro corazón por medio de Tu Espíritu. Y es con ese amor, Señor, que nosotros Te devolvemos una pequeña porción de todo lo que Tú nos has dado, Señor, porque nos lo has dado todo, todo. Y nos has dado la nueva vida, que es lo más importante que tenemos en Ti. Una vida que trasciende a la vida eterna, en comunión y unión contigo, con el Hijo y con el Espíritu, por toda la eternidad, si seguimos aceptando en fe esa realidad que Tú nos has dado, Señor. Así que Te damos gracias, Padre, por hacernos partícipes, invitarnos a participar en la labor, en la obra que Tu Hijo Jesucristo está llevando a cabo en este mundo por medio del Espíritu, a través de la Iglesia, Señor, para que otros reciban el mensaje de que Tú les amas incondicionalmente y que puedan acercarse a Ti, Señor, y recibir de Ti todo lo que Tú tienes para ellos en Tu Hijo Jesucristo. Así que Te damos las gracias por esta ofrenda. Te pedimos, Padre, que nos bendigas y bendiga a cada uno de nuestros hermanos alrededor de la tierra que van a estar también tomando una ofrenda, Señor, en este día. Te pedimos, Señor, que nos ayude a ser vehículos de Tu amor para los demás y que siempre estemos dispuestos a servir y a mostrar Tu luz, porque nosotros la hemos recibido de Ti, Señor, y tenemos el mandato, el encargo de darla a los demás conforme Tú nos guías y nos das la capacidad y nos facultas para hacerlo. Te damos las gracias, Padre, y te pedimos esto en el glorioso, santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. El Dios que vemos revelado en la persona transfigurada de Jesús no es un Dios vuelto hacia adentro, ni uno que necesita alabanza de los seres humanos, sino más bien un Dios de amor que irradia su luz y su vida hacia su creación. Es curioso que lo primero que hizo Dios cuando creó fue separar la luz de las tinieblas. Separar la luz de las tinieblas. Dios comparte su gloria con nosotros, liberándonos del clamor por ganar nuestra propia gloria. Ahora observa cómo la historia registra la respuesta de estos discípulos privilegiados. Marcos 9, verso 4 al 8. Y se les aparecieron, es una aparición, no es una realidad, es una aparición. Se le aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Tomando la palabra, Pedro dijo a Jesús: Rabí, qué bien que estemos aquí. Si os dais cuenta, él se incluye. Incluye a otros discípulos también. Qué bien que estemos aquí. Podemos levantar tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Qué estamos reconociendo a los discípulos? Ellos, como judíos, sabían que Elías representaba a los profetas y Moisés a la ley. Entonces estaban ahí los profetas y la ley, lo más importante. Lo más importante, la parte más importante estaba ahí representada. Y no sabía qué decir porque todos estaban asustados. No sabían, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Pero aquí está Elías y Moisés. Entonces apareció una nube, y ahí donde Dios se revela, más todavía, no solo con iluminar el rostro de Cristo, sino que ahora, de nuevo, va a acontecer algo que ya aconteció en el bautismo de Jesucristo cuando bajó al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Pero ahora va a añadir algo más todavía Dios. Entonces apareció una nube que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: Este es mi hijo amado, escuchadle. Aquí tenéis a Moisés, tenéis a la ley, tenéis a los profetas, pero a quien tenéis que escuchar por encima de todos es a mi hijo Jesús. Eso es lo que está mostrando Jesucristo. Él es, todo lo demás procede de él, todo lo demás. El Antiguo Testamento procede de Jesucristo. El que se reveló a Moisés, ¿quién era? El Hijo de Dios, el que luego se convertiría en el ungido de Dios, el encarnado, el Hijo encarnado de Dios. De repente, cuando miraron a su alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús. Es decir, inmediatamente que dijo: Este es mi Hijo amado, a él de escucharle. Estaba anunciándoles ya Dios qué iba a pasar. El Antiguo Testamento iba a quedar obsoleto, como dice el libro de Hebreos. Iba a ser establecido un nuevo pacto en Jesucristo, en la sangre preciosa de él, que no tiene nada de compararse con la sangre de machos cabríos, ni de ovejas, ni de, como dice allí en el libro de Hebreos. Parece que la aparición de Elías y Moisés ofreció una amenaza a su pequeño círculo e inclusión, ya que estaban aterrorizados tras la llegada del dúo dinámico. ¿Seguiría Jesús adelante sin ellos ahora, con estas dos superestrellas que estaban en escena? Posiblemente pensaron algo de ellos, quién sabe. Yo no sé qué pasó por su mente, pero tenían miedo. Con su transfiguración podían seguir confiando en que este es el mismo Jesús que subió al monte con ellos. Posiblemente tenían miedo por eso. Habían visto hasta entonces un Jesús manso y humilde. Pero ahí Dios está revelando una vez más quién es. Y ellos seguramente que cuando estaba Cristo bautizándose, ahí ellos no estaban todavía. Porque eso fue al iniciar su ministerio, Jesucristo, justo al inicio. Entonces ahora está testificando Dios el Padre muchísimo más, de una manera mucho más incisiva para ellos, para los discípulos. Quizá lo que temían era ser excluidos después de haber sido incluidos tan gentilmente. También seguro que por sus mentes pasaron los pasajes del Antiguo Testamento en los que se afirmaba que no muchos vivían después de haber estado en la presencia del Dios vivo, porque ahora sí que tenían la seguridad que habían estado en la presencia del Dios vivo, habían escuchado la voz de Dios. Y eso le venía a la mente toda aquella historia de el perímetro del Sinaí, que incluso los animales que se atrevían a pisar ahí morían irreversiblemente, porque estaba Dios mostrando su santidad, la santidad de Dios, que es infinita, igual que todo lo que tiene Dios es infinito. Pedro, disipando su miedo, empezó a hablar. Parece buscar la inclusión como si lo hubieran excluido. Intenta incluirse en la experiencia con qué bueno que estamos aquí. Qué bueno que estamos aquí. Quizás con énfasis en la palabra nosotros. Qué bueno que estamos aquí nosotros, en esta cosa tan excepcional. También sugiere construir tres tiendas que traten a Moisés, a Elías y a Jesús como iguales. Pedro todavía está ciego y no ve quién es Jesús. Jesús no tiene igual. Él es sin igual. Es el único. La sugerencia de Pedro de construir tiendas de campaña también sería un acto de controlar la experiencia. quiere prolongar su paso por este grupo de élite. Él quería destacar ahí diciendo, mira, voy a preparar, aquí estoy yo para que me sigáis considerando alto, ¿no? No puedes permanecer mucho tiempo en una montaña sin refugio. Pero la charla sin sentido de Pedro y su clamor por inclusión es interrumpida por una nube que los envolvió y una voz que le habló directamente, este es mi hijo amado, escuchadle. La ley y los profetas también tenían que escuchar a Jesús. Jesús, el Señor, está muy por encima de ellos. Jesús no los subió a la montaña para excluirlos. Necesitaban ver una revelación más profunda de quién es Jesús. Necesitaban ver solo a Jesús. Moisés y Elías ya no estaban. Eso fue un instante. Mientras escucharon la voz, los profetas, la ley, Jesús y el Padre diciendo Jesús está sobre los profetas y la ley. Y tanto que está. Y hay experiencias increíbles en el Antiguo Testamento. Yo sé que las conocéis, por ejemplo, cuando David con su ejército se llegó al templo e hizo que sus soldados ya participaran de los panecillos de la preposición que había en el templo. Eso estaba prohibidísimo hacerlo. Sin embargo, Dios honró a David y no perdió su vida por eso, porque eso era motivo para perder la vida. También es importante aclarar que Jesús no sufrió ningún cambio en la montaña. El Jesús radiante en la cima de la montaña es el mismo Jesús que vino al pie de la montaña. Lo que pasa es que ahí se manifestó la gloria del Hijo para que ellos la vieran. Pero Jesús siempre tiene la misma gloria, es Dios. Lo que pasa es que hay veces en los cuales, durante su ministerio, Él, podemos decir que se cubrió esa gloria para no aparecer como lo que era, porque no era conveniente, porque no hubiera destruido a todos esa gloria, todavía antes de estar preparados para recibir esa luz tan maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Lo único que había cambiado era que los discípulos pudieron vislumbrar quién era Jesús realmente. La transfiguración de Jesús no es un cambio en Él, sino en nuestra forma de ver y saber quién es Él. Jesús se transfigura para que nosotros nos demos cuenta de quién es Él, para que veamos su gloria. Es una manifestación de la gloria del Salvador. Pedro y los demás discípulos se estaban preparando para comprender que la gloria del Mesías no excluye la cruz, no excluye el servicio, no excluye el sacrificio, no excluye la entrega, no excluye la muerte. La cruz fue el acto exclusivo más brutal que cargó sobre Jesús toda la vergüenza que tratamos de evitar por nosotros mismos siempre. Nosotros algo que nos duele mucho es el sufrimiento. A ninguno nos gusta que nos hagan sufrir injustamente, que no. Sin embargo, Jesucristo vino y sufrió injustamente. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a sufrir injustamente, si es necesario también, en el nombre de Jesús, por cumplir su voluntad, no por sostener la injusticia, cuidado, porque muchas veces se ha enseñado también por sostener la injusticia. No, nosotros no estamos aquí para sostener la injusticia, no, estamos para rebelarnos contra ella. Pero cuando es en el nombre de Jesús, sí tenemos que estar dispuestos a sufrir a causa de la injusticia, si es necesario. Pero Jesús no evitará la cruz. Se dejó clavar y morir en ella para incluirnos en su vida con el Padre y el Espíritu. En Jesús nuestra verdadera identidad está asegurada para siempre. ¿Has buscado tu identidad en algún círculo que te promete gloria? En mi caso, yo puedo contar un poco de mi caso personal. Cuando yo tenía 25 jóvenes del grupo de teatro amateur, que fueron casi todos a mi boda, yo tenía 30 años y ellos tenían de 16 a 22, 25. Yo me sentía muy bien. Era el director del grupo de teatro. Hasta el día de hoy tengo una jesuita, tiene 80 y tantos años, vive en Getafe, que es de los jesuitas, una hermana, como ellas dicen, Martina, que está recibiendo la revista y le encanta. Y ella estaba allí como la que estaba alentando todo el movimiento cultural que había en el pueblo. Era una animadora sociocultural y ha estado haciendo eso por mucho tiempo. Yo me sentía muy bien porque yo era casi el segundo de a bordo. Y me sentía bien el grupo de teatro. Actuábamos en las fiestas. Y luego también yo escribía poesía. De hecho, tengo un libro de poemas. Solo dos copias creo que tengo de él. Pero tengo un libro de poemas escritos por mí. Y yo me recitaba en las ferias, en las fiestas de los pueblos alrededor de mi comarca. Yo me recitaba. Fuimos incluso hasta Jaén, hasta la capital, a interpretar la obra de teatro de Federico García Lorca, Yerma. Yerma o la Casa Bernarda Alba, porque las dos la interpretamos. Eso me daba a mí un cierto empaque. Yo no sé si tú alguna vez te has sentido así, que pertenecer a un grupo determinado te hacía sentir algo como un círculo especial, donde tú te sentías bien. Tal vez sea simplemente ingresar a la escuela o al trabajo correcto, incluso las iglesias pueden llevar a dar vueltas interminables en busca de identidad. Pero al igual que Moisés y Elías, estos círculos de importancia desaparecen rápidamente una vez que nos encontramos dentro de ellos. En mi caso desaparecieron cuando yo entregué mi vida a Cristo. Acontecieron una serie de cosas que me llevaron a hacer cambios drásticos. Mi padre murió justo un mes después de yo ser bautizado. Mi madre se empezó a llorar y dice, bueno, porque yo era el mayor de la familia, de los hijos, ¿ahora qué nos va a dejar solos? Porque ya tenía destino para venirme a Manzanares, es real, aquí en Ciudad Real, a la Land Rover, como jefe de grupo en máquinas y herramientas. Había hecho un examen que me había salido fabuloso. ¿Y yo qué hice? Le pedí a Dios y le dijo, Dios, ¿qué hago? Y Dios dice, yo fui a la cruz, ¿tú qué vas a hacer? Y entonces renuncié y me quedé con mi madre y con mis hermanos para preparar toda la cosa de la escritura, hacer todo, porque mi padre murió de pronto y no había testamento ni había nada. Había que hacer un testamento an inestato, que se llama, después de la muerte. Y todo eso, pues con el notario y con todo eso, pues lo hicimos. Y ahí estuve con mi madre muchos años. Hasta con los 31 años, yo estaba entonces con una vida bastante buena. Era agente de seguro, era funerario. Tenía una vida bastante buena, era creyente ya. Ya estaba bautizado. Y le dije yo a mi socio, te dejo todo el trabajo para ti. Porque Dios me estaba invitando a irme a estudiar a Estados Unidos, a nuestra universidad. Y renuncié una vez más. Y ahí empezaron todos esos círculos que yo tenía importantes. Desde entonces yo no me preguntéis ni de teatro, ni de poesía, ni nada de eso. No me preguntéis de eso. Preguntarme del pueblo de Dios en Chile, preguntarme del pueblo de Dios aquí, preguntarme de lo que queráis, pero de eso no me preguntéis. Porque esos círculos quedaron atrás, hermano. Yo no sé si tú tienes algún círculo que tienes que dejar atrás, pero es bueno que pensemos acerca de eso. Porque nuestro verdadero círculo de identidad se encuentra solo en Jesús. Él ya nos ha incluido en su vida con el Padre y el Espíritu. Encontramos toda la inclusión e identidad que necesitamos al ver solo a Jesús, solo y únicamente a nuestro Salvador, a nuestro Señor, a nuestro Redentor, a nuestro Maestro, a nuestro Rey. Este es el círculo para el que estamos hechos y de ninguna manera el Padre pretende excluirnos de él. Observemos cómo Marcos concluye la historia en Marcos 9:9. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó, una orden que les dio, que no contaran a nadie lo que habían visto. Era una visión. Hasta que el Hijo del Hombre se levantara de entre los muertos. Y quiero hacer una aclaración aquí, solo muy pequeña. Porque hay gente que dice que Elías y Moisés subieron al cielo. Pero si tú te lees en Juan 3:13, dice que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Y eso es una doctrina que es importante. Porque a través de la doctrina falsa han incluido, por ejemplo, a María en el cielo también. Y la han hecho diosa. Entonces por ahí viene todo ese caminar. Y cuando hay una poca de levadura que se pone en la masa, leuda toda la masa. Y eso es lo que pasa con medias verdades. Por eso Cristo nos dice que es una visión. Eso es que vieron, es una visión que Dios les proveyó para que ellos entendieran lo que Dios el Padre estaba manifestando. Jesucristo es al que tenemos que escuchar porque Él es el Maestro a través del Espíritu. Así que nuevamente los tres discípulos y Jesús, es posible que tengamos experiencias ocasionales con Jesús en la cima de una montaña. Pero Él no está en el pináculo mirándonos mientras descendemos al valle. Él va con nosotros. Yo no sé si tú has tenido experiencias, pero yo he tenido muchas experiencias. Nosotros llamamos encrucijadas en la vida. He comentado muchas veces accidentes, cosas diferentes. Donde Dios, he visto la mano de Dios palpablemente en mi vida. Y estoy seguro que tú la has visto también. Entonces tú no tienes duda. Dios te ha llevado también a experimentar eso. Algo personal con Él. Pero ese Jesús que te ha llevado a experimentar eso está contigo, está en ti. Está cada día en ti. Y ya no necesitamos subir al monte todos los días, como los discípulos tampoco necesitaron subir al monte, porque Dios vive en nosotros y Él nos ha hecho parte de su templo. Por lo tanto, no necesitamos esas experiencias tan a menudo, aunque Dios de vez en cuando Él cree conveniente, nos las da para que nosotros sigamos firmes, fundados en Él. Mientras camina con nosotros en todos los aspectos de nuestra vida, está obrando para ayudarnos a que veamos quién es Él y quiénes somos nosotros en Él. Como cristianos, lo que nos debe de importar verdaderamente es que busquemos cada día ver al Hijo mientras el Espíritu continúa haciéndonos hijos del Padre. Y esto viene a través del arrepentimiento. Por eso es que después de la Epifanía tenemos la Transfiguración y ahora viene el periodo de preparación para la Pascua. Así como Jesús tuvo que ir a la cruz antes de que los discípulos pudieran comprender plenamente la gloria de Dios en Él, revelada en la montaña, nosotros también debemos morir a todo aquello a lo que nos aferramos, buscando nuestra propia gloria, sintiéndonos seguros. ¿Y cuántos dioses tiene esta sociedad falsos? El dinero, las modas, tantísimas cosas falsas, las drogas, el alcohol, tantísimas, la inmoralidad, tantísimas cosas que tiene falsas. Esos son los ídolos falsos, en los cuales las personas buscan seguridad y buscan identidad. Y quizás por un periodo breve de tiempo, mientras les dura esa ilusión, se la da. Pero luego después se quedan peor que estaban miles de veces, porque se quedan sin su propia estima propia incluso, porque la pierden a consecuencia de estar perdidos en este mundo de vanagloria y de egocentrismo. Mientras celebramos el significado de la Transfiguración, hermanos, de Jesús, pregúntate, ¿hay círculos que alimentan mi identidad y mi propia gloria en lugar de solo Jesús? ¿Tengo todavía círculos en mi vida que son más importantes que Jesucristo? ¿Hay círculos que alimentan mi identidad y mi propia gloria en lugar de solo Jesús? ¿Hay búsqueda de la gloria propia que el Señor me está llamando a clavar en la cruz? Hoy puede ser tu día de paso de la oscuridad a la luz, de la ceguera a la vista. El Señor es glorioso y nos invita a subir a la montaña, a su montaña. No serás el mismo camino de regreso. Si, hermano o hermana, donde quiera que escuche este mensaje, Dios te está invitando a subir a su montaña, cógelo de la mano, no te niegues, sube con Él, experimenta su presencia en tu vida, y cuando bajes de la montaña vas a ver que has cambiado, porque Jesús es el que nos cambia, nos da la vuelta como le damos la vuelta a un calcetín, y nos hace nuevos, y nos trae con una disposición de entrega, de renuncia, de servirle, de amarle incondicionalmente, amando también a aquellos que nos rodean, como Él nos ama a nosotros. Amén, hermanos.
Padre Santo, gracias, Señor, por este momento de estarmos, Padre, oyendo Su voz, escuchando Tu voz, Padre. Gracias, Señor, por hablar a nuestros corazones, Señor, por usar el Pastor Pedro, Señor, para transmitir Su mensaje. Mensaje este, Padre, que transforma nuestras vidas, que cambia nuestra mente y nuestro corazón, Padre. Gracias, Señor, por este amor incondicional, por este amor que transforma, que trasciende, Padre. Gracias, Señor, porque solamente el Señor puede nos transformar, Padre. Gracias por todo, Señor. En nombre de Jesús, lo cual nos pedimos y te agradecemos en esta tarde. En nombre de Jesús. Amén.
Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros. Pedimos que el amor y la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, llenen tu vida.